Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La totalidad de los maquinistas del metro han secundado hoy el primer paro parcial del suburbano en esta semana en el que se han cumplido los servicios mínimos decretados por la empresa del 66% de los trenes. El paro convocado entre las 6 y 5 de la mañana y las 9 ha tenido un seguimiento del 99% según fuentes de la empresa y de un 100% según el colectivo de maquinistas. La protesta se ha desarrollado, insistimos, sin incidentes, como destacaba aquí en Onda Madrid el secretario general del sindicato, Ricardo Andrés.
Se ha desarrollado con bastante normalidad, un seguimiento del 100% de los maquinistas, no ha habido ni un solo maquinista que no haya secundado los paros, y bueno, pues con los viajeros todo con normalidad, bueno, la gente apretada en el tren, pero la verdad es que bastante bien.
Las movilizaciones que han comenzado esta semana tendrán su continuidad la semana del 20 al 24 de junio con más paros, coincidiendo además con el cierre parcial de la línea 1 a partir del sábado 18. En la jornada de mañana, martes 14, la convocatoria de paros va a ser doble. Por un lado, los maquinistas están llamados a esa nueva movilización entre las 2 y las 5 de la tarde, y por otro, todos los trabajadores de metro están convocados a movilizarse entre las 6 y las 9 menos 20, de 1 y 20 a 4 y 25 y de 5 y media a 8 menos 5. Estos paros lo que obligan lógicamente a los usuarios es a modificar sus horarios habituales.
Poco, porque mis 15 minutos de antes, pues la verdad que bueno, me tenía que levantar a menos cuarto, y normal levanto 6, 6 y 10, y bueno, vengo desde Ávila encima, así que me ha tocado levantarme un poquito antes.
¿Y sabías que había paros?
Sabía que había paros, pero por eso me he tenido que levantar antes, y con quien venía también nos ha tocado madrugar un poco más. Mira mi cara.
El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial por la matanza perpetrada el domingo en Orlando, donde al menos 53 personas han sido asesinadas en un ataque contra un club al que acudían homosexuales. Además, hoy se van a realizar 5 minutos de silencio en todas las sedes del consistorio, como en el Palacio de Cibeles y en la Plaza de la Villa.
La concejal Marta Higueras, que asume estos días las funciones de la alcaldesa Manuela Carmena porque se encuentra en Bolivia, ha enviado un telegrama al embajador de Estados Unidos en España, James Constos, para transmitirle las condolencias de los madrileños por los terribles ataques del domingo. El consistorio define la matanza en ese telegrama como un atentado contra la vida y los derechos de la comunidad LGTB y pide al jefe de la diplomacia estadounidense aquí en España que traslade al presidente Barack Obama la repulsa de Madrid hacia lo ocurrido. Desde hoy y hasta el miércoles, las banderas ondean a media asta en todos los edificios, dependencias, organismos autónomos y empresas municipales.
En la crónica de sucesos, el presunto atracador que clavó un cuchillo en la cabeza al responsable de un supermercado en Ciudad Lineal fue detenido ayer por agentes de la Policía Nacional en un parque de la zona de Ascao. El arrestado, según fuentes policiales, en principio al arrestado se le imputan delitos de robo con violencia y lesiones. Entró en el establecimiento con la intención de atracarlo, golpeando a un guardia de seguridad, provocándole contusiones leves en la cara y atacando posteriormente al jefe de la tienda, al que clavó un cuchillo en la cabeza muy cerca de un ojo antes de huir del establecimiento. El herido fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón después de ser estabilizado por los sanitarios del SAMUR para ser atendido allí de sus lesiones. Y una cosa más, Onda Madrid y Telemadrid van a emitir esta noche a partir de las 10 el debate entre los 4 candidatos a la presidencia del Gobierno organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y en el que participan los candidatos de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular. El debate va a estar moderado por Ana Blanco, por Pedro Piqueras y por Vicente Valles. Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 12 siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Gracias a las medidas del Partido Popular, el desempleo ha bajado de los 4 millones. Si seguimos así, podremos llegar a 20 millones de españoles trabajando.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, llegaremos a los 20 millones de españoles trabajando en 2020. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista.
Te pido un sí que devuelva la confianza, las ganas de hacer una España mejor. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un proyecto compartido para España, que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí muy grande para la honradez, la dignidad y la justicia. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo,
pues,
no es de la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues a las 11 de la mañana se le han unido 6 minutos, así que son las 11 y 6 minutos de la mañana. Esto es Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues he estado muy bien, sí, disfrutando.
¿Te has relajado? ¿Has estado por ahí de fin?
Yo nunca me relajo porque formarme, tengo que estar a la última porque no quiero que pase este tren sin que me lleve a buen puerto. Aunque el tren nunca te lleva a una estación.
Pues te voy avisando que han pasado unos cuantos vagones ya, en fin.
No, ya, sí.
Se lo van pasando los vagones, no sé cuánto de largo va a ser este tren, pero en fin. Intentaremos que no, por lo menos que te enganches al último, no, tampoco.
A una conga, mismamente.
Por ejemplo, claro que sí. Yo que has estado por ahí con los amigos, disfrutando
del buen tiempo. Y leyendo, siempre leyendo mucho, claro.
Bueno, ¿y qué nos traéis hoy? A ver, ¿qué has leído?
Mira, me gusta el fin de semana leer noticias más en profundidad, más reportajeadas, ¿no? Que las que traigo cuando no es fin de semana, que son más...
Un poco pilladas al vuelo,
sí,
¿no?
Sí, un poco pilladas al vuelo. O son últimas horas, que nos faltan todavía testimonios, conocer más en profundidad. He estado leyendo este fin de semana un reportaje sobre un libro que yo desconocía que existía, por eso me llamó la atención y empecé a leer, que es el Filogelos.
¿Y esto qué es?
El Filogelos es un libro romano que data del siglo IV, algunos apuntan del siglo V, y es el primer libro que recoge los chistes más viejos de la historia.
¿Y son buenos?
Pues como los de toda la vida, ¿eh? Yeah. ¿Tú te sabes aquel de ese romano, ese peluquero romano, que está formado para hacer esos cortes de pelo de la Galia, y llevarlos a Roma? Y le dice, se entra el cliente allí y dice, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y dice el cliente, en silencio. Este chiste ya lo contaban los romanos.
Vamos, para partirse, en fin, la monda.
Este libro nos viene a demostrar que los chistes que han llegado hasta ahora, los clichés de chistes ya existían en la antigua Roma. Este libro lo ha estudiado en profundidad la historiadora y reciente premio Princesa de Asturias, Mary Baer, premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Ella es historiadora especialista en la historia de Roma y ha estado analizando un poquito los chistes que se contaban en la Roma de la República y el inicio del Imperio, que serían los chistes que recogen este libro, que está escrito en griego, por cierto.
Bueno, y habrá traducido.
Claro. Yo he ido siguiendo las indicaciones de Mary Baer en este reportaje.
Y esto es el nunca acabar.
Y entonces, por ejemplo, el chiste de Abundio, el chiste de Lepe. ¿Os acordáis los chistes de Lepe?
Ya, no existen chistes de Lepe en la antigua Roma.
Sí, señora. Lo que pasa que no eran vecinos de Lepe, ellos eran abderitas, los abderitas, que eran vecinos habitantes de Abdera, que eso estaba en Tracia.
Sí, eran como los torpes de la época.
Claro,
¿no?
Claro. Yeah. Una derita que va y ve a un crucificado y dice:
por favor.
Ya no corre, ahora vuela.
Qué mal gusto, por Dios.
Una derita que va paseando por la Roma clásica y se encuentra a un eunuco hablando con una mujer y le pregunta ¡hombre! Es tu esposa, ¿no? Y dice el eunuco, no, no, que soy un eunuco. Y dice, pues entonces tu hija.
Ay, por favor, perdona que te diga, pero los romanos tenían un sentido del humor pésimo.
Esto lo hemos heredado desde la antigua Roma, así es el chiste malo, que lo recoge este libro. Hay mucho chiste del siglo V, del siglo IV, sobre las lechugas. Chistes que no puedo contar porque estamos en horario protegido a esta hora, pero todos los chistes verdes,
que
todos los chistes sexuales,
en
y tenían
Roma.
Que ver con una lechuga. Ahora nos hace gracia mucho el pepino o yo que sé otra cosa.
Con una lechuga.
Y antes eran las lechugas en la antigua Roma, sí señor.
Ya, pues no entiendo nada. Pero
había
bueno.
Chistes también muy populares sobre la halitosis. Se contaban muchos como aquel, ¿sabes? El tipo con halitosis que decide suicidarse y dice, ay, pues me vuelvo mi cabeza hasta que me asfixie. Eso está recogido en este libro,
Yo creo que deberíamos preparar unas risas enlatadas, Ceballos, porque esto es patético, es que no nos reímos nadie. Entonces,
también
claro.
Hay mucho chiste sobre borracho.
También.
Y chistes sobre intelectuales. Igual que están los
época.
Chistes de Abderitas, que son los de Lepes de la época, está el intelectual, al que se le quiere un poquito ridiculizar, ¿no? Los intelectuales romanos que miraban al resto de gente por encima del hombro. Pues hay chistes sobre ellos. Por ejemplo, ese intelectual que se compra una casa, se asoma a la ventana y le pregunta a los viandantes, ¿me queda bien?
Un poquito mejor, sí. ¿Te has aprendido muchos? Porque es que esto va a ser un martirio para la redacción.
Tengo el libro, yo te puedo contar.
Todos los días me dices,
todo lo que quieras, claro,
el romano. Y vamos a salir todos corriendo. En fin, no amenices. Si estás pensando seriamente, de verdad, dedicarte al espectáculo, baila.
No, ya sabes que voy por el baile. Esto era porque es la noticia del fin de semana.
Bueno, no.
El análisis en profundidad de este libro,
entre baile y
Amante de la risa, que es lo que significa Filogelos, este libro, que nos demuestra que los chistes que hemos contado a lo largo de la historia ya se contaban en Roma.
Bueno, y no me digas que vas a pedir chistes malos.
Sí. Quiero hacer antología del chiste español. El chiste de toda la vida.
Sí.
Ese chiste que desde que eras un renacuajo contabas, O han ido pasando de generación en generación.
Bueno, pues no valen chistes verdes, ¿no?
No he podido contar los de las lechugas, ¿no?
Vale, no sirven de esto. A lo mejor porque por eso se llaman chistes verdes.
Pues mira, claro, porque
a lo
ya
mejor
los romanos
vienen de lo de la lechuga. Sí. No lo sé, se me está ocurriendo.
Sí. Es que la lechuga durante el Imperio Romano cuentan que esta planta ayudaba a calmar los impulsos sexuales.
Ah, fíjate.
Y a raíz de ahí pues empiezan a hacer todo
el antiafrodisíaco.
El antiafrodisíaco, sí.
La lechuga. Pues sí, eso está bien saberlo.
Actualmente solamente da gases, pero...
¿Da gases?
La lechuga, muchos gases, sí.
Esto no es un chiste, Ceballos.
Esto es verdad.
Hemos metido las risas en un momento que no procedía.
Cuando el doctor Serantes haga el alimento de la semana, la lechuga... Es decir, mejor evitarla por las noches.
Ya.
Porque también da insomnio, dicen. Te desvela la lechuga.
Que esto tampoco es un chiste. Es claro, es que no sabemos... Son tan malos que no sabemos diferenciar cuando...
Chistes malos.
Vale. Queremos chistes malos. A poder ser que no...
Que se pueda leer.
En dos horas tampoco.
Claro,
Vale.
Porque estaban los típicos chistes esos que cuando eras pequeño y luego era como, vamos...
Los de Jaimito.
Hasta terminado es un chiste de Jaimito, luego ya se te había olvidado el hilo conductor. Sí.
Exactamente. Bueno, 910-30-63 es nuestro teléfono gratuito. Tenemos WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Somos Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook, así nos encuentras en Twitter.
Y tenemos correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues nada, te dejo nutriendo tu repertorio. Vas a triunfar muchísimo con tus amigos, te van a huir. Sergio, entre baile y los chistes, no sé yo. Bueno, ahí te dejo recopilando porque yo me voy al mundo del deporte, voy a sumergir. Un décimo creo que ha acabado Alonso.
Bueno, y tú has sufrido mucho entonces.
Vamos, ¿no me ves?
Ya te veo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué
mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, ¿cómo llevamos el tema de... Bueno, qué fin de semana de disturbios, de follones hemos tenido en la Eurocopa, ¿eh?
Terrorífico.
¿Qué está pasando?
Sí, pues no sé, yo creo que todo el mundo está muy pendiente del asunto de la amenaza terrorista, uh-huh. De tipo uh-huh. islamista, ya sabemos.
¿Y la amenaza hooligan, qué pasa
pues
con ella?
Pues esa sigue estando, por desgracia, es algo que uh-huh. pasa el tiempo y sigue ahí, sobre todo evidentemente protagonizada por los hooligans ingleses, aunque no hay que olvidar que hay grupos también ultra radicales de otros países, como por ejemplo los rusos, que la organizaron el otro día.
Bueno, gorda además, ¿eh?
De hecho, bueno, pues ha obligado a UEFA a avisar, a abrir un expediente informativo para uh-huh. ambas selecciones, ambas federaciones, y les ha comunicado que evidentemente o hacen por controlar a sus aficiones uh-huh. o a la próxima que se vuelva a repetir un altercado o unos altercados de esta gravedad, incluso están pensando en eliminar a las 2 selecciones del torneo. Uh-huh. Ir a lo directo y rápidamente, aunque en este caso pues uh-huh. lógicamente pagarían justos por pecadores, okay. pero contra este tipo de violencia y contra estos violentos parece que no funciona otra cosa más que la exclusión de los equipos. Ya estuvo pues muchos años uh-huh. el fútbol inglés, los clubs ingleses, sin participar en competiciones internacionales a raíz de aquella penosa final de Heysel entre el uh-huh. Liverpool y la Juventus, donde bueno, murieron bastantes aficionados. Uh-huh. Y parece que solo funcionan a base de castigos y de sanciones graves. Así que ya digo, UEFA ha amenazado tanto a la uh-huh. Federación Rusa como a la inglesa que, como se vuelvan a repetir altercados de este tipo, pueden excluir a los 2 equipos del europeo. Ayer también hubo problemas entre uh-huh. alemanes y ucranianos, previo a la Alemania-Ucrania. Uh-huh. En fin, que bueno, pues tiene que estar la seguridad francesa un poco más pendiente también de los aficionados, que por desgracia pues hay radicales en muchos sitios de Europa que aprovechan simplemente, como decimos, el tema del fútbol para dar rienda suelta a su expresión favorita, que es la violencia, ni más ni menos.
Además, no sé por qué me da que esto se contagia, fíjate, porque sí. En cuanto hay 2 aficiones que se zumban la badana, enseguida hay otras 2 que hacen lo mismo. Yo no sé si esto es un fenómeno.
No, porque hay pero... o sea, violentos de este tipo, por desgracia, lo hay en todas las aficiones y en todos los países. Además, bueno, pues se da la circunstancia de que los ingleses tienen a salto de mata, como aquel que dice Francia. Es decir, que para ellos es un viaje muy cómodo, muy claro. sencillo, rápido. Y bueno, pues está la UEFA con esa patata caliente, ¿no? De amenazar, por un lado, a Inglaterra con excluirla del europeo, en el caso de que uh-huh. se repita, teniendo en cuenta que es una de las que aporta mayor cantidad de aficionados al torneo. Y luego el caso uh-huh. de los rusos, que recordemos que Rusia organiza el Campeonato del Mundo el año 2018. El próximo Mundial, dentro de 2 años, uh-huh. es en Rusia. El Mundial se hace en Rusia sobre todo por el dinero, ni yeah. más ni menos. No uh-huh. hay otra cosa, pero bueno, UEFA se suele mover por este tipo de criterios. Así que ya veremos qué es lo que pasa. Hombre, esperemos que con este toque de atención no vuelvan a repetirse.
Pues esperemos que sí.
Porque hay un seguidor inglés en uh-huh. que, bueno, luchando por su vida, gente ya. herida de forma bueno, pues grave y evidentemente es una barbaridad.
Bueno, vamos con la selección española.
Sí, sí.
Partido a las 3 de la tarde. Está debut. El asunto este tan feo, ya lo hemos comentado antes en la tertulia del... tema este de los presuntos abusos sexuales en el que supuestamente podría haber implicado algún jugador. Yo en estos casos soy muy partidaria de tener muchísimo cuidado,
sí,
porque
sí, claro.
estamos hablando de un jugador, en este caso de David De Gea, Y lo vuelvo a repetir porque creo que hay que repetirlo hasta la saciedad, sobre el que no hay ninguna orden de detención, ningún juez le ha llamado a declarar, no ha recibido ninguna notificación todavía, no hay nada, y se está hablando mucho de este tema que puede hacer un daño irreparable, no solamente al jugador. Hoy veremos si lo pone Vicente del Bosque la portería o no, sino a su familia, a sus amigos. Son temas delicadísimos, además asociados a delitos muy feos.
Claro, claro, es un asunto muy feo porque todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia tiene que ir por delante de todo.
Y en este caso es que además, otra cosa es que lo han detenido, es que en fin, está imputado. Es que no hay nada de momento.
Exactamente.
Así que mucho cuidado.
Es cierto que aparece en un sumario, pero vamos, que es la versión de un testigo o de una testigo, punto y final. No hay nada demostrado, ni pruebas, ni nada que lo implique en este caso. Bueno, lo único que tiene que valorar del Bosque es si todo esto, que lógicamente le ha salpicado...
Hombre, le ha afectado anímicamente, es que seguramente es humano, porque estamos hablando de un chico muy joven, con una gran responsabilidad en el caso de que tenga que defender la portería de la selección española hoy, y a lo mejor pues el hombre no está para estas cosas, pero claro, Vicente del Bosque es el que lo tiene que saber, ¿no?
Sí, y él además entiende que, bueno, si De Gea... Yo, desde luego, viendo a David De Gea el pasado viernes, cuando él salió a dar explicaciones, se le ve como es normalmente, es decir, un chico muy tranquilo, muy equilibrado, con mucho sentido común, y si se ha quedado allí es porque evidentemente él se ve bien, y creo que si Vicente del Bosque no ve nada raro, lo va a poner esta tarde. Bueno. Él dejó caer ayer que, salvo que palpase, notase alguna sensación extraña o que lógicamente no está en condiciones, iba a tomar la decisión que ya tenía tomada, es decir, por ahí debemos entender todos que jugará De Gea, ya digo, salvo que en las últimas horas o en estas horas previas el seleccionador vea que mentalmente no está preparado para este partido, pero yo creo sinceramente que siendo como es De Gea y con el apoyo que ha recibido de sus compañeros, yo creo que va a jugar él, si juega Casillas, pues oye, tampoco es para preocuparse, realmente son dos grandes porteros. Y ya veremos qué pasa en el debut de España. No será fácil porque la República Checa es un equipo correoso, que va a dar trabajo, que se va a agarrar. Bueno, y de hecho estamos viendo en este inicio de la Eurocopa que no ha habido ningún partido fácil. Solamente ha habido un equipo que ha ganado por más de un gol, que fue ayer Alemania a Ucrania 2-0. Pero el resto de partidos se han resuelto todos por la mínima. O 1-0 o 2-1. Con lo cual te deja las claras que hay gran igualdad. Que por tener menos nombre a algunos equipos con respecto a otros no va a ser nada fácil. Y va a ser duro contra los checos. A partir de ahí, pues yo creo que más o menos está claro el... Yo creo que el equipo está claro. Juanfran en el lateral derecho, Jordi Alba en el izquierdo, Piqué y Ramos en los centrales. En el centro del campo van a estar Sergio Busquets, Iniesta y Cesc. Y arriba, en principio, Nolita, Silva y Morata. Yo creo que de ahí no va a salirse mucho la alineación, no va a haber grandes sorpresas. Aunque es verdad, Eli, que estamos todos esperando un poco... quizá el morbillo de saber quién va a ser el portero de España después de todo lo que se viene hablando durante toda esta concentración previa.
Muy bien. Bueno, Fórmula 1, que decía yo. A ver, ¿qué ha pasado?
Nada, pues ha pasado lo de siempre en los últimos dos años. Claro, es que es aburridísimo. Sinceramente, si la Fórmula 1 no toma medidas de cara al año que viene para que esto cambie, pues es un tostonazo. Porque vuelve a ganar un Mercedes, en esta ocasión es Hamilton, otros días es Rosberg. Bueno, pues Hamilton gana, Rosberg fue quinto, se acerca Hamilton a 9 puntos de su compañero de equipo. Ya digo, es aburrido porque el Mundial lo va a ganar un Mercedes. O sea, no tiene ninguna emoción porque desde hace 3 años o 4, yo ya no sé, me pierdo, siempre gana un Mercedes. Por lo cual, pues no tiene emoción. Y los demás, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. Carlos Sainz muy bien, porque por un problema mecánico partió de la posición número 20, remontó 11 puestos y acabó el noveno. Así que fantástico. Y Alonso pues también hace lo que puede. Salió el décimo y terminó el undécimo. Con su coche que es el peor en velocidad punta de los 21. El peor, ¿eh? El que menos corre de todos. En velocidad punta, y además me parece que hay una diferencia con el que más corre de 11 kilómetros por hora, que en Fórmula 1 es una barbaridad.
Muchísimo, ¿no?
Pues sí, ¿qué vas a hacer? Pues tienes ese coche, pues oye, haces lo que puedas.
Ay, el coche,
claro,
madre
es así,
mía.
Si es que esto son habas contadas. No hay más cera que la que arde.
También es verdad. Bueno, baloncesto. El miércoles arranca la final de los playoffs que enfrenta una vez más al Real Madrid y al Barcelona.
Es la quinta consecutiva para el Real Madrid de Pablo Lasso y quinta final que van a intentar ganar los hombres del Real Madrid. Bueno, es un espectáculo. Desde luego, seguramente la final, el partido... que más engancha, que más llama y que más audiencia atrae en esto del deporte del baloncesto en nuestro país. Como tú dices, arranca el miércoles, comienza en el Palau Blaugrana, porque hay que decir que en esta final de la Liga CB tiene ventaja de cancha el Barcelona, se juega el mejor de cinco partidos, se juegan los dos primeros partidos en el Palau, son el miércoles y el viernes.
Muy bien.
Luego la serie viene a Madrid, esperemos que con la posibilidad de que el Real Madrid haya ganado uno de los dos partidos en Barcelona, jugando otros dos partidos aquí en el Palacio, pueda resolver y pueda proclamarse campeón de Liga. Recordemos que el Real Madrid ya ha ganado este año la Copa del Rey. Y bueno, sería terminar una temporada realmente de una manera formidable, porque ganar Liga y Copa no es fácil, y sobre todo porque dejarías a tu gran rival, al Barça, en blanco. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Está la cosa muy igualada y están los dos equipos un poco llegan con el gancho.
Bueno, y acabamos con fútbol sala.
También están jugando en este caso contra el Barcelona nuestros chicos del Movistar Inter de Torrejón, el equipo madrileño de Jesús Velasco. 2-0 lleva ya la final, es igual que la de baloncesto, es decir, es al mejor de cinco partidos, al que gane tres, y de momento va un 2-0. Ganaron el primer partido 6-2, el segundo ganaron 5-3, y ahora la serie va a Barcelona, porque en esta, en la final de fútbol sala, tiene ventaja de cancha el Movistar Inter. El tercer partido es el próximo jueves en el Palau Blaugrana a las 9 de la noche. Si gana Movistar Inter, son campeones de Liga. Estos lo tienen muy fácil. Con un 2-0, yo no veo al Barcelona capaz de ganar ahora tres partidos seguidos, sinceramente. No lo veo.
Ya.
Pero bueno, hay que jugarlo porque está siendo una final muy tensa. En fútbol sala no se ven estas cosas y la verdad es que están muy protestones, con mucha patada, mucha falta, juego sucio, y se nota que hay tensión ahí. Bueno, son los dos grandes equipos ahora mismo del panorama de fútbol sala español, y afortunadamente tenemos ahí un equipo madrileño entre los nuestros, que seguramente a día de hoy es el mejor equipo de Europa, o casi.
Muy bien, Carlos, pues muchas gracias.
Pues ahí nos
quedamos esperando
allá,
a las 3 de la tarde.
Bueno,
qué
comemos,
mala
¿no?
hora. Oh, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? En fin, es bueno, compatible comer y ver el fútbol.
Igual a algunos se le estropea la digestión.
Eso también es verdad.
Esperemos
que sean los chicos. Venga, hasta
Adiós.
Luego, Carlos. Romans was going out, hobnobbing, starting up fights. They kept occupied by sewing lots of little old togas for them tots and saying, someday women folk will have rights. Bueno, ¿qué? ¿Mucho chiste o qué?
Sí, me lo estoy pasando bien. Y eso que los chistes no nacieron para ser escritos.
Ah, no, no,
ni leídos, sino para ser contados. Y sobre todo porque en esta antología del chiste español, esos chistes de toda la vida, me está refrescando mucho la memoria y me estoy dando cuenta que ha habido muchas modas en lo que a chistes se refiere. Comentábamos la del EP, pero es que claro, los siguientes están echando la vista atrás y hay muchos grupos de chistes, por decirlo de alguna manera, como los de Jaimito y estas cositas que están saliendo por aquí.
Bueno, pues saludemos lo primero.
En Facebook damos la bienvenida a Moy Martín. En Twitter a Fran López. A Chris Martín. Mira, creía que era Chris Martín y no es Chris Martín.
Ah, vale.
Claro, claro. A Ginny Balris. A Marga Magán, a Carmen García Rubio, a Vicente Manrique y a Cassandra, con dos S's.
Bueno, pues advertido queda todo el mundo, vamos con una de chistes malos.
Mira, Juan nos ha escrito en Facebook para que apuntemos un clásico de toda la vida que no falla y que sus hijos de 6 y 7 años cuentan. Que era, pone él, el chiste del fantasma de las bragas rotas. Dice que era tan largo que contarlo da pereza. Y que escribirlo ni os cuento. Así que no nos ha escrito el chiste
del Google,
fantasma
que estoy
de las bragas rotas.
¿Sí?
Pero esto yo creo que era el de un inglés, un francés y un español. Que era un tipo de chiste que había. El del inglés, el francés y el español.
El internacional.
El internacional, pues que se encuentra con el fantasma de las bragas rotas. Creo que era el chiste este. Pero que yo no me acuerdo cómo acaba.
Pues con las bragas rotas, seguramente.
Si alguien se anima, no sé. Pues lo leemos. No,
bueno. Yo me quedo con la intriga. @ondamadrid.es
Cristina, WhatsApp 628-091-117, dice que en su familia la reina de los chistes malos es su madre. Dice, malos de tenerlos que explicar. Dice, y claro, cuando uno explica un chiste, pues ya sabemos lo que pasa, que pierde toda la gracia. Dice, ahí va uno de los buenos. Esta palabra la escribe Cristina en WhatsApp, entre comillas. Dice, ¿qué hacen dos huevos en una pelea? ¿Eh? ¿Qué hacen? Pues cascarse.
A ver.
Oye, que está gracioso.
Bien, que sí.
¿Qué van a hacer dos huevos? Pues cascarse, claro, hombre. No.
bueno, que juega.
Que sí.
Vamos
claro.
con otro.
Si no son huevos duros, claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Alex Twitter dice que uno que siempre contaban era una señora tan tan friolera que hasta las patas de la mesa les ponía medias.
Penoso. Vamos con otro.
Oye, penoso, pero muy bien, que es lo que estamos buscando.
No,
esta mañana, claro.
Fenomenal, sí, este es el espíritu.
Gabriel nos recuerda en Facebook que de pequeño a todos nos hacía gracia contar el del perro que se llamaba Mis Tetas. Y también que contaba mucho el de pequeño, el de era un chiste tan malo, tan malo, tan malo, que pegaba a los chistecitos más pequeños.
¿Tú te partes? Sí, es que claro, después de todo el fin de semana leyendo el Filius...
Adrián.
¿Cuál era? El Filius...
El del libro romano. Se llama... Te lo voy a leer bien porque mi filología...
Sí, pronuncia.
Filogelos. Filogelos.
Vale.
Mira, Adrián, WhatsApp 628-091-117. Este podríamos catalogarlo dentro de los del EPE, ¿sabes? Pero él no lo ubica el EPE, ¿eh? Dice, ¿para qué metes el periódico en la nevera? Dice, para tener noticias frescas.
Por favor... O sea, es que son penosísimos, ¿eh?
Carolina dice que cualquiera de Jaimito podría valer como chiste malo y de antología del chiste español. Apunta un poco lo que decíamos antes, que no hacían gracia, que eran más largos, ¿eh? Todavía que los del inglés, francés y español, todavía los de Jaimito que eran más largos. Dice que ella recuerda uno corto que decía Jaimito, le decía a su padre, papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala. Dice, la buena primero, dice, he aprobado todo. Y la mala, que es mentira. Mateo en Twitter dice un clásico, dice, era un hombre tan bajito, tan bajito, tan bajito, que la cabeza le olía a pies.
Oh.
Marco nos recuerda
que... Y encima esto es porque se ríen tarde, que no lo habían entendido. Claro, porque
lo cogen. Es que el chiste inteligente...
Que acaban de coger. Ah, ya.
Mencionábamos los chistes de lechugas... Durante la etapa del Imperio Romano...
Sí. Bueno, los has mencionado
los
tú.
Los he mencionado yo,
sí, que
existían chistes de...
Sí, que lo sabe.
Marco nos recuerda que en España se pusieron durante mucho tiempo de moda los chistes con tomates. Que pronunciaban tomates.
Sí.
Y él nos cuenta, recuerda, que están dos tomates en una nevera y uno le dice al otro... ¡Uf! ¡Qué frío, ¿no? Y el otro responde... ¡Anda! ¡Un tomate que habla!
Es que no, estaban esperando a ver si acababa. No, es que no lo pi... Es que... Es terrible.
hoy@ondamadrid.es.
Categorías de chistes. Han salido de Jaimito, de tomates, de inglés, francés, español.
Sí.
Dice Gloria, Facebook, que también están los chistes, los de ¿en qué se parecen? Eso que eran chistes siempre. ¿En qué se parecen? Y ella dice, nos recuerda uno. Dice, ¿en qué se parece un tren del oeste a una silla? Dice, ¿en qué? Responde el otro, ¿no?
Sí, claro, sí, dice, es una conversación.
En que el tren del oeste pasa por Kansas City y las sillas por si te cansas. Van de calle.
Un poquito más de velocidad, Ceballos. Que es que hay una... Que cuesta, dice que cuesta, que le cuesta saber cuándo está el final del chiste, claro.
Miguel nos envía el chiste del fantasma de las bragas rotas, pero es muy largo, no sé
qué,
si leerlo.
¿Perdona?
Que Miguel nos envía el chiste del fantasma de las bragas rotas, pero no sé leerlo, que es muy largo.
Pues...
Lo que tú me digas.
No sé, ¿cuánto de largo?
Pues no sé, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas.
Va, puedes leerlo, venga, 7 líneas.
Era un inglés, un francés y un español que necesitaban una habitación de hotel para pasar la noche. Llega a un hotel, en las afueras, y el dueño le dice que solamente queda una habitación libre, pero que está ocupada por el fantasma de las bragas rotas. Que se la puede dejar a buen precio, si son suficientemente valientes, como para pasar la noche en ella. El francés dice, hombre, para valientes los franceses. Pero entonces entra y empieza a escuchar, soy el fantasma de las bragas rotas.
Esto me suena, sí, pero
y
no
el francés
acababa, ¿sí?
Se va corriendo a la Eurocopa.
Sí.
Dice, el inglés... Se ríe del francés y dice, para valientes los ingleses. Pero cuando entra y escucha, soy el fantasma de las bragas rotas, se asusta y se va corriendo. Claro, tiene que votar lo del Brexit.
Sí.
Dice, y finalmente entra el español y el fantasma aparece y dice, soy el fantasma de las bragas rotas. Y el español le contesta, toma 100 pesetas y cómprate otras.
Eso no son 7 líneas, me has engañado. Eso son 22 líneas por lo menos.
¿Ocupa 7 aquí?
Estará más largo que... Bueno, en fin, que sí, que tenemos un repertorio de chistes malos en este país, pero ya no se cuentan.
Ya no.
Hay que escribir... Mira.
Claro.
¿Qué idea? ¿Por qué no hacemos nosotros lo del filogea este? Recopilemos los chistes malos.
Los que son malos.
Luego no venderemos ni un solo ejemplar, pero oye... Firmar en la Feria del Libro podemos firmar.
Claro, claro. Mira, Gaby recuerda que están los chistes clásicos, los de esos que decían, mamá, mamá, en el colegio me llaman, este caso, mafioso.
Sí.
Dice, tendré que hablar con tu profesor. Dice, perfecto, pero que parezca un accidente.
Ahí estamos, ya cada vez la risa, incluso las risas enlatadas cada vez suenan como con menos ganas. Me estoy dando cuenta. Sí, sí. Me parece terrible. Nos vemos luego en un restaurante.
Venga, vamos a irnos a un restaurante donde además... Tienen 7 pantallas para no perder ojo ni detalle de lo que ocurre en el debut de la selección española. Uh-huh. Y donde hoy juegan a las 3, pero el resto de partidos en esta primera fase, y si seguimos pasando, pero en esta primera fase, son a las 9 de la noche. Nos vamos a ir a un restaurante local y hotel madrileño que ha preparado las noches de la selección española para vivir el fútbol y darnos una alegría también.
Pues me alegro, porque yo creo, cuando he dicho, tienen no sé cuántas pantallas, digo, ¿qué pasa? ¿Que vas a ir a trabajar allí? ¿Te lo han puesto para ti? Para
no,
todas
no,
las pantallas de Twitter, la de
pantallas, tienen el buffet de la Eurocopa.
Ajá, muy bien.
Sí, y además acaban de inaugurar su terracita de verano.
Mira qué bien, oye, qué completo. Pues nada, nos vemos allí dentro de un ratito, ¿vale?
Venga, hasta
venga,
ahora.
Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa orquesta Mondragón.
Pase. Bestia peluda que chupa y que mama, la niña sin sexo en una de agua, y al fantasma de Superman, y al fantasma de Superman. Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular.
Son las 11:38 de la mañana y ya saben ustedes que los lunes a estas horas siempre tenemos algo muy agradable que hacer, que es hablar con alguien que tiene algo que contar.
Y aquí en un estante tenemos la maravillosa cabeza parlante.
Javier Gurruchaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Sí, sí, estaba hoy escuchando la voz, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿no?
Pero sí, es igual que la que tienes ahora.
Bueno, sí, la verdad es que no ha cambiado mucho. Bueno, un poquito sí, pero...
No ha cambiado, eso lo notarás tú.
De esta grabación es del año 79, o sea que son ya 37 años.
37, sí, pero sí, la Orquesta Mondragón está de aniversario redondo.
40,
no
sí.
No me lo puedo creer que han pasado 40 años.
De no sé qué, 40 años de 40 años también de Mondragón. ¿Sí? Uh-huh. Pues pasa todo muy rápido, sí, en junio del 76, o sea que justo 40 años es increíble, ¿eh? Unos niños, unos chiquillos y fíjate ahora ya. Ya, en fin, de unas personas ya mayores, ya.
Bueno, mayores. Esto depende cómo se mire, en fin.
Bueno, mayores, bueno.
Cincuentañeros.
Bien, sí.
Más
hombre,
o menos.
Mayores son los Rolling Stones, están estupendos. Oye, ahí, dando unos conciertos magníficos,
ahí
¿no?
Están los efectivamente, ¿no? Y con la misma talla de pantalón. A mí es una cosa que bueno, me tiene...
Eso, lo de Mick Jagger es increíble.
Perdona,
¿eh?
El culo de Mick Jagger y el de Keith Richards y el de Ron Wood te caben en una mano. O sea, es una sí, sí. Yo no sé cómo lo hacen.
Sí,
pero bueno,
Keith Richards está más tripón, pero Ron Wood y, bueno, Mick Jagger están como sílfides, ¿eh?
Están como un tío muy tripón, pero se sube a las palmeras y se cae de los cocoteros,
cae,
también,
ya,
¿verdad?
Sí, sí.
De esto no está por ninguno de nosotros ya. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel primer concierto que hiciste como Orquesta
sí, hombre,
Mondragón?
¿Cómo no me voy a acordar? Pues el primer concierto fue en el colegio donde yo había estudiado bastantes años. Les pedí permiso a los frailes, los hermanos de la Salle, de... En realidad les dije, es una exposición de cuadros con un poco de música.
Yeah.
Y en efecto, pues no incumplimos mucho la cosa. Fue una exposición de cuadros, que eran 5 minutos, pero fundamentalmente era un concierto. O sea, durante una canción, no sé de quién era, de Lou Reed o de no sé qué, Popocho pasaba unos cuadritos y, o sea, que nos ateníamos a la letra, a lo dicho, ¿no?
Ajá, ¿y pero qué te dijeron los frailes? Pues, claro,
los frailes
un
y los vecinos decían, es escándalo, pero qué ruido. Estaba lleno y fue un concierto con mucho éxito en mi colegio, pero no, nunca más. Entonces montaron una gran bronca, no nos dejaron acabar casi, era hora y media de concierto, claro que lo recuerdo con mucho jaleo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Porque es verdad que la Orquesta Mondragón desde el primer día fue un grupo muy atípico, porque mezclabais mucho show, mezclabais elementos de circo, elementos de teatro, llevabais una estética, digamos, muy diferente a la de los a la de los grupos españoles, más parecida quizá pues a algunos grupos ingleses o americanos. Mira, todo esto, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Cómo se te mezclaron todos estos elementos en la cabeza?
Bueno, pues como se suelen mezclar las cosas, ¿no? Las influencias a veces hacen ahí un cóctel explosivo y, bueno, en efecto, yo había hecho algo de radio y nació de un programa de radio, todo hay que decirlo, y el mezclar la radio con esa cosa que tiene, en fin, todos sabemos lo que es la radio, ¿no? De implicar a la gente, no la ves, es como una es más imaginativa, y bueno, pues combinando y parodiando programas de radio con elementos rockeros, con charla, con Fellini, con El Gordo y el Flaco, sobre todo, bueno, El Gordo y el Flaco no es que hablaran mucho, pero vamos, los hermanos Marx, Groucho, en fin, ese cóctel de cosas, la radio, que me hicieron, por cierto, los hermanos Marx mucha radio, pues con música de los Beatles, pues todo ese cóctel lo pusimos en pie en ese colegio donde yo estudié y, bueno, ante el éxito que tuvimos, pues luego fue todo muy sobre ruedas y bueno, pues esas cosas ocurren así, una vez en la vida, un cóctel, funciona el resultado y pero bueno, había muchas cosas como he oído siempre en la Orquesta Mondragón, muchas influencias, ¿no?
Porque tú en aquel momento, en aquel primer concierto, ¿pensaste que esto era ya para 40 años después o no?
Bueno, nunca uno piensa en esas cosas. Primero que entonces no te das ni cuenta de lo que vas a vivir, ni no le das la importancia a la vida que luego se le da cuando ves que desaparecen amigos, seres queridos, que la muerte existe, que está ahí y que, bueno, pues hay que cuidar la vida y hay que amarla y respetarla. Y, bueno, pues entonces estás ahí, venga, vamos a hacer esta de Lou Reed, esta de crees que eres eterno. Pero, bueno, 40 años, pues no te imaginas, es un viaje interespacial, ¿no? Una cosa muy lejana.
¿Qué te dijeron en tu casa cuando dijiste, oye, me voy antes de aquel primer concierto, por ejemplo? Bueno, que vamos a actuar en el colegio.
No, eso. Yo creo que ni se enteraron. Yo estaba ya trabajando en un banco. Trabajaba por las mañanas, estudiaba por las tardes. Quería hacer carrera de filosofía y letras, estudiaba saxofón. Estuviese ocupado y tuviese el sueldito del banco, estaban tranquilos. Se fueron enterando más tarde, ¿no? Cuando empezamos ya. Sobre todo cuando empezamos a salir en televisión.
En la tele, claro.
Porque no se movieron mucho para irme a ver a un pueblo de por ahí, cerca de San Sebastián, ¿no? Pero cuando me vieron en la televisión, me dijeron, ay, Javier, ¿y por qué te pintas tanto? Y pareces un poco payaso, ¿no? Y tal. Y ahí fue cuando empezaron a darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no?
Mm-hmm. En la orquesta, claro, uno piensa en la Orquesta Mondragón y automáticamente te surge Javier Gurruchaga. Y para los más viejos del lugar, también Popocho. Qué, ¿sí?, importante fue Popocho, ¿verdad?
Popocho, bueno, sigue siendo. Ha estado delicado de salud en los últimos tiempos y siempre que ha podido ha estado con nosotros en los conciertos. Hoy, esta noche, le voy a ir a buscar, que llega de Donosti, porque mañana pues hacemos la presentación de nuestro disco con motivo de este 40 aniversario. Pues, como sabes, hemos hecho un disco de duetos.
Ahora vamos a hablar con de ese disco.
Y lo vamos a presentar mañana y va a estar él ahí todo... como un Al Capone maravilloso, y bueno, pues hoy cenaremos algo y en fin, nos encontraremos, que hace un tiempo que lo vi en San Sebastián, pero en plan muy rápido, muy relámpago. Ya te digo que no me gusta estar mucho en Donosti porque me da un poco de pena, ¿no? No están tus seres queridos, amigos que se han ido yendo. Entonces, una ciudad tan bonita, pero que te impone tantos recuerdos, ¿no?
Oye, lo de Popocho fue un bombazo.
Popocho fue
quiero
fundamental,
decir,
sí, sí.
Claro, era un elemento...
Un metro y medio, estupendo. Era como una especie de Buster Keaton.
Cantar no cantaba.
Claro, no, ni habla.
Por
no,
eso, ni nada. Bueno, o sea, él aparecía en el escenario y todo el mundo identificaba en aquel momento a Popocho como un elemento indispensable de la Orquesta Mondragón.
Como lo era Harpo con los hermanos Marx, ¿no? Luego, tú sabes que Harpo hablaba. Dejó de hablar tras una crítica que le pusieron a parir y dijo así, pues no lo más y no lo nunca más, y le fue muy bien de mudo, ¿no? Y bueno, pues Popocho, pues aunque él habla y a veces hasta por los codos cuando no, pero bueno, oficialmente es mudo y es muy gracioso porque así también se evita responder a preguntas y bueno, está más tranquilo ahí.
¿Cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos por medio de otros amigos. Él es un poco más mayor que yo y él tenía algo que en aquellos momentos era muy raro, ¿no? Una buena discografía de vinilos por sus hermanos, su hermano el mayor Iñaki, que era músico, baterista, iban a Francia a comprar muchos discos, entonces era raro tener... También él era de una, digamos que una posición social así más acomodada, y los demás que íbamos un poco más de pringados, pues íbamos a su casa a oír música, ¿no? Y oír música y oír vinilos traídos de cuasi importación de Francia, de jazz, de rock, pues era una rareza, y en su casa pues nos reuníamos un montón de gente, músicos y gente que nos dedicábamos al espectáculo, queríamos dedicarnos a esto. Y así surgieron las cosas, surgen así, en un programa de radio, de una casa donde escuchas a Aretha Franklin o a el último de Pink Floyd o de los Rolling Stone. Y así surgió también mi relación con Pedro, que era muy, muy gracioso, muy, en fin, como he sido yo, un poco pues muy payaso, ¿no?
Bueno, la Orquesta Mondragón surgió en un momento en el que parecía que no existía música más allá de Madrid o de Barcelona. Que hubiese de pronto un grupo que triunfaba en todo el país, salido de San Sebastián, aquello era una rareza. Luego han salido muchos.
Sí, luego han salido algunos grupos muy interesantes, ¿no?
Exactamente.
Pero es verdad que a ese nivel tan rockeros, tan atrevidos, ¿no? Eran todo más modositos, ¿no? Y bueno, yo creo que también se produce porque después de tantos años de dictaduras, como si de repente pues quiere uno... soltar todo lo que se ha tenido que tapar y en fin, con un bozal no poderlo contar ni decir ni reírse de nada, ¿no? Entonces nos reíamos de nosotros mismos, de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Por eso yo creo que coincidió también en el año 76, que todavía estaba, recuerdo, Arias Navarro a punto de ser nombrado Adolfo Suárez. Entonces había un cambio y bueno, de hecho la censura todavía hasta el año 80 existió. Había que presentar los famosos documentos de que iba nuestro espectáculo y bueno, nos fuimos haciendo los conciertos, pero bueno, que todavía se estaban dando los primeros pasos, ¿no? Y ese cambio pues también se notaba en el humor, en los espectáculos, y fuimos en ese sentido yo creo que bastante pioneros, ¿no?
Fíjate, Javier, cuando se habla normalmente de cuáles son las influencias de un grupo determinado, bueno, pues se habla de música, del soul, del jazz, del tal, pero en tu caso, o en el caso de la Orquesta Mondragón, hay que hablar también de otro tipo de arte, es decir, del cine clásico, por ejemplo. Tú eres un gran amante de las películas antiguas.
Sí, el cine... El cine, mira, ahora me he acordado de David Bowie, que en una de sus entrevistas, de las últimas, decía de que él estaba, fíjate, ya estaba medio retirado, que nos dejó ese estupendo último disco y otros trabajos maravillosos. Al final, él veía no sé cuántas, tenía una colección enorme de películas del cine mudo de la época de la de Massenet y todos estos, esas productoras de los años donde nació Chaplin y donde están Laurel y pues, se veía 200 o tenía 200 y pico películas, no sé qué. Bueno, él, y se nota en su tipo de mimo, en su tipo de actuación que incorporaba a sus shows de rock, pues la influencia del cine mudo, ¿no? Uh-huh. Y a quién no le ha interesado, pues Chaplin o Buster Keaton o, en fin, Harry Landon, Larry Simon. Hay mucha gente muy, Fatty Arbuckle. En fin, todos han tenido mucha influencia y para eso estaba además Popocho, uh-huh, que tenía un físico muy, muy Keaton, y que aquí se llamaba Pamplinas. Uh-huh. Y yo creo que el cine mudo también de terror, por ejemplo, Lon Chaney, el hombre de las mil caras, nos dio pie a hacer una canción, Garras Humanas, con letra de Luis Alberto de Cuenca, y que hablaba de eso, de un señor que trabaja en un circo, pero una historia de amor más trágica, con Joan Crawford. El cine está muy presente en todas las canciones, ¿no? Muchas canciones tienen que ver con tal o cual película, ¿no? El Diablo dijo no, pues era aquella película de Lubitsch, pero Garras Humanas es una película
el
muda.
El Hombre de los Caramelos.
El Hombre de los Caramelos, bueno, aquella era M, el vampiro de Düsseldorf. Hay muchas películas, y algunas más modernas. Uh-huh. Y bueno, también estaban gente como Tati o como otros que nos habían influido. Uh-huh. Los hermanos Marx, quizá, el caos de Una noche en la ópera, esa famosa secuencia del camarote, todos ahí que salen disparados, pues eso a quién no le influye, ¿no?
Han pasado 40 años, decimos, estáis de celebración, lo celebráis y lo mencionabas tú ya con un disco de duetos. ¿Por qué gusta tanto esto de los discos de duetos?
Bueno, porque es otra, como está todo ya muy inventado, es otra manera de verlo, de encararlo, con otra mirada, con otra, más que mirada, con otra escuchada, otro arreglo. Uh-huh. Las canciones que han significado algo en tu vida o no, o canciones de otros que te han podido influir. Y bueno, pues el hacerlo con amigos, con gente que tiene otro estilo. Este estilo está cercano, pero tiene otra forma de hacer y, bueno, pues siempre es interesante, es enriquecedor y es divertido compartir, ¿no?, temas que han sido parte de tu itinerario. Y, bueno, pues en este disco tenemos desde Rafa de la Unión, a Luis Eduardo Aute, a artistas mexicanos como Alejandra Guzmán, Molotov,
Mago de Oz.
Mago de Oz, magnífico, Nacho García Vega, bueno, Vinila von Bismarck, estupenda descubrimiento en The Hole. Y bueno, pues todo eso constituye una mezcla curiosa y es una forma de celebrar este aniversario, ¿no?
¿Cuál de todos te ha sorprendido más interpretando a la Orquesta Mondragón?
Bueno, me ha gustado, bueno, todos me han gustado muchísimo, pero me ha sorprendido mucho en el Corazón de Neón que hicimos con Alejandra Guzmán, el tema que hicimos en su día con Joaquín Sabina, pues aquí Alejandra la canta muy, muy rockero, muy borrota, muy... Y es una gran cantante, como sabéis, mexicana, maravillosa. Y luego, pues quizá Rafa de la Unión con su versión de Garras Humanas y Luis Eduardo Aute con un tema que es de él, que es un tema que yo quise grabar en el primer disco, en el Muñeca Hinchable, pero al final optamos por las letras y las historias de Eduardo Arribas. Era una canción de Eduardo que era Anda suelto Satanás, y habla del diablo y, bueno, como muchos temas nuestros, y luego el tenerlo. El grabar, él sí que tiene la voz como si tuviese 30 años, está eterno, y bueno, con él compartimos también otro dueto muy interesante con Aute, ¿no?
¿Cómo lo habéis hecho? Quiero decir, cada artista ha elegido una canción de la Orquesta Mondragón, ¿las has repartido tú?
Sí,
pensando más o menos
en el
lo
estilo
que podía cuadrar,
que podía,
claro,
cuadrar, podía confluir, y bueno, no ha habido ningún problema, a todo el mundo le ha parecido muy bien la versión de Mago de Oz de Lola Lola. Es muy Mago de Oz, además, y está muy bien cantada. En fin, yo estoy muy a gusto con este disco de duetos. O sea que ahora podremos presumir que, aparte de Frank Sinatra o Tony Bennett y Lady Gaga y otros tantos, pues nosotros también tenemos un
también
disco de duetos, ¿no?
Uno de duetos y habrá gira, me imagino.
Sí, ya tenemos varios conciertos y, bueno, hay uno especialmente cariñoso, que es el en Semana Grande, en San Sebastián, donde ahí comenzamos. el 20 de agosto. Y bueno, lo más importante es muy cerquita, dentro de unas fechas en vivo, no una presentación en AIE, que nos ha ayudado también mucho a hacer este disco, sino que será mañana, sino una presentación del concierto, del concepto 2016 de Mondragón en el Nuevo Teatro Apolo. Ahí incluso habrá algún que otro invitado que esté por aquí, que le haga gracia subirse al escenario, pues estaremos ahí a las 8:30 dando un concierto el 23 de junio, o sea, dentro de nada.
Dentro de nada.
Un poco antes incluso de las elecciones, o sea que...
El día del Brexit.
El Brexit, ¿qué pasará? ¿Y Brexit o no Brexit?
Pues es el día, compañero, o sea que...
Sí, el día del Brexit. Inolvidable. Sabremos el resultado cuando estemos cantando el Lola Lola, seguramente.
Pues seguramente, veremos a ver qué es lo que pasa. Oye, ¿sigue existiendo el sanatorio de Mondragón o no?
Yo no tengo ni idea, no sé. Yo creo que sí. Ahí estuvo también mucho tiempo el poeta ya fallecido, Leopoldo...
Panero.
Panero, ¿no? Yo creo que debe de seguir. Ahora no sé si igual tan como antes lo pintaban, o es más un balneario, o es un más... No tengo mucha idea, ¿no? Ahora a Mondragón le llaman más Arrasate. Arrasate. Para mí seguirá siendo Mondragón, ¿no? Es parte de
mi vida. Es lo que pasa, que a veces nos cambian los nombres y uno...
Uno pues tira el de siempre, ¿no?
Exactamente, lo que se aprende de pequeño es como la música.
¿A ti
¿no?
cómo te llaman en casa?
A mí Eli. Me llaman Eli, o sea que Eli. Sigo siendo Eli, pero es un poquito como la música, ¿no? Sí, cuando te dicen, ¿cuál es tu esta es mi música? Pues tu música normalmente es la de tu adolescencia, ¿no?
Es la que asocias a esos momentos en los que uno sueña más, curra más y bueno, cree que va a comerse el mundo. Y donde descubre pues, sus primeros amores, sus primeros disgustos, sus primeros grupos, sus primeras aprobados, exámenes. Y bueno, pues claro, pues la música que a mí más me gustaba, pues estaban la música negra, el soul, los Beatles, los Rolling, los Who, en fin, todas estas. Y a nosotros, yo creo que con nosotros pasará a mucha gente que le sonará la canción del corazón de neón, la del lobo, la de las gordas, ¿por qué no? O el viaje con nosotros, o el ponte la peluca, pues a momentos de su vida, ¿no? Es así.
Claro, lo tendrán asociado, formarás parte de la música de esa persona, que siempre es algo muy bonito. Oye, un recuerdo... A ver, en los conciertos hay de todo, en unos más que en otros, y hay conciertos que son maravillosos y que de pronto no se sabe por qué hay una confluencia de elementos y dices, este es un momento maravilloso en mi vida. Y luego hay otros momentos en los que de pronto, pues no sé, uno se tropieza, le puede pasar cualquier cosa y dice, Dios mío, no sé ni cómo salir de esta. ¿Cuáles serían esos dos momentos?
Bueno, yo creo que en una carrera tan larga, pues hay de todo, ¿no? Uno más bien tiende a acordarse de los buenos, ¿no? Yo creo que el comenzar, el ver que nuestros conciertos funcionaban, los primeros conciertos en San Sebastián y que tenían el boca a boca, funcionó eso del boca a boca, no lo entendíamos, porque con apenas publicidad, mientras otros gastaban mucho dinero que nosotros no teníamos en publicitarlo y no lo llenaba, nosotros llenábamos los sitios, había overbooking, pues esos primeros conciertos. Y luego, pues quizá a mí personalmente, pues el hecho de que me llamaran para hacer cine, por ejemplo, Manuel Uribe, cuando me llamó para hacer el Rey Pasmao, pues el Conde Duque de Olivares, pues fue otro momento de esos que nunca olvidas, ¿no? Luego, por momentos más ingratos, pues siempre hay muchos, ¿no? Donde inviertes igual en una producción y es un fracaso y un pinchazo y un tal y un cual, pero es preferible acordarse de esos buenos. Y mi paso al cine, como también el haber hecho televisión, el viaje con nosotros en la 1, con Pilar Miró ahí empujándonos, pues fue otro momento clave, ¿no?, en mi carrera. Prefiero acordarme de esos, ¿no? Sí.
Bueno, seguramente la primera vez que se oye a la gente del público corear una canción ha escrito uno, ¿no? Eso tiene que ser una cosa alucinante.
¿Cómo? Y si la saben mejor.
Y si la saben.
Y la letra, y a mí que se me olvide, que tengo que mirar a la tele alguna chuleta, no sé qué, no sé cuál, y ellos se la saben. Eso es impresionante, ¿no? Muy bonito, muy emocionante.
Bueno, pues seguiremos, como hemos seguido hasta ahora, la carrera de la Orquesta Mondragón, que tiene mucho fuelle.
Ahí seguimos ahora, mira, en unos días se estrena Buscando a Dory, donde tengo la ocasión de volver a reinterpretar al maestro Raya, como lo dice en Buscando a Nemo. Y o sea que ya ves, de doblar a peces, a actuar en el nuevo Apolo, en el nuevo Teatro Apolo, o sea, no sé, pues no me puedo quejar. Mientras haya salud y trabajo, claro, pues sí, ahí estamos, ¿no?
Y el día 23, concierto, el día del Brexit.
Eso es.
Y después a la
¿qué
semana
pasará?
Santa.
¿Tú qué crees que pasará con el Brexit?
Pues hoy hablaban de que había 10 puntos de ventaja a favor de los que dicen que se van, ¿eh?
Los que se van.
Cogen la maleta y se van.
Pues chico, que se vayan, no pasa nada, ¿no? Pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Como ni tú ni yo vamos a poder evitarlo.
Tener a disgusto a los pobrecitos. Ya siempre han sido muy suyos y muy raros, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que todo, a pesar de que nos dieron a los Beatles y otras muchas más cosas.
Pues sí, y a la reina Isabel II. ¿Pero qué pensará? Bueno, de esto hablaremos otro día. Javier Gurruchaga, un
Eli,
placer haberte
gracias.
Tenido con
beso
nosotros.
Muy fuerte. Y eso, Anda suelto, Satanás.
Anda suelto, Satanás. Es el disco, disco de duetos donde vamos a poder escuchar, por ejemplo, a Luis Eduardo Aute y a otros muchos más, siempre acompañados por la inconfundible voz de Javier Gurruchaga. Está siempre Javier.
Un beso muy fuerte, gracias.
Llega las noticias a Onda Madrid. Después volvemos porque nos queda por delante todavía otra hora más de Hoy en Madrid.